La influencia del cine en nuestras vidas cotidianas salta a la vista en las modas, en las expresiones coloquiales, en los hábitos personales y en las corrientes de opinión. La influencia del cine sobre la imaginación y la inteligencia no puede exagerarse, de ahí la importancia de la existencia pues, de películas cristianas. La fe ha buscado sus cauces de expresión en el arte desde el principio, pero ahora resulta, si cabe, más urgente. Son palabras de Enrique García Máiquez en el texto de Contraportada, que sirven de presentación del libro 100 películas cristianas, del padre José María Pérez Chávez, nuestro invitado en este tiempo de literatura. Como ves, vamos a seguir hablando de cine, una selección de 100 films que pueden ayudarnos a avivar nuestra fe, y lo hace, como dice también García Máiquez, con erudición enciclopédica, dándonos la información cinematográfica necesaria para que disfrutemos de cada película como de una obra de arte, y además sin olvidar señalarnos las enseñanzas morales, teológicas, que cada película de las que ha seleccionado nos aporta. Voy a saludar ya y hablar con José María Pérez Chávez, como te digo, es el autor. Bienvenido, José María, a este Artesanos de la Fe.
Hola, muchas gracias, bien hallado.
Hay un libro que, como dices, coincide con el 125 aniversario del nacimiento del cine, eclipsado, es verdad, ¿no?, por la pandemia que vivimos. Tú has decidido seleccionar, ordenar todo ello de manera cronológica, y nos cuentas desde tres criterios, además, ¿no?, desde el peso del film en la historia del cine, la originalidad, y luego una tercera que me parece que lo hace además muy diferente, el que no abordar una temática ya expuesta. A menudo trabajazo, ¿eh?
Sí, hombre, pues la verdad es que para seleccionar esas 100, efectivamente, claro, uno tiene que elegir un criterio, porque si no, al final entran muchísimas películas y entonces es muy difícil quedarse con un número determinado. Por tanto, me puse como objetivo pues esos tres criterios. El primero, efectivamente, tiene que ser un tipo de cine, o sea, digamos, la importancia que ha tenido determinadas películas para la historia del cine. Así, uh-huh. Por ejemplo, yo entiendo que hay películas que a mí me han gustado más, pero que a lo mejor no han tenido un peso concreto para la historia del cine. Yeah. Hablo, por ejemplo, de Francisco Juglar de Dios, que es una película italiana muy buena sobre, uh-huh, la vida de San Francisco de Asís. Uh-huh. Pero, por ejemplo, entiendo que Hermano Sol, Hermana Luna, bueno, pues es mucho más interesante, ¿no? Que ha tenido más peso, uh-huh, a lo largo de la historia del cine. A fin de cuentas, la visión que tenemos del Santo de Asís, uh-huh, es esa, ¿no? Uh-huh. La que nos ha legado esa película. Uh-huh. Y, efectivamente, quizás la más importante de esos tres criterios sea el último, ¿no? Porque había que buscar también temas pues, que en el mismo libro no se repitieran, sino que fueran 100 temas distintos, pero también temas que, bueno, pues por mor de la actualidad pudiesen tener cabida, ¿no? Y así hay, bueno, pues en el libro pues hablo de películas como Gattaca, que habla acerca de la eugenesia, uh-huh, ¿no? O por ejemplo, Land Planet, que es la última de las 100, sí, y que habla pues de un tema tan actual y relevante como es el aborto, claro.
Claro. Yo te decía, micrófono cerrado, te preguntaba cuánto te había llevado, cuánto tiempo, y me hablabas de un poco más de 2 años. La verdad que es todo un trabajo, ¿no? Decía yo antes, el seleccionar, el poner en orden esas 100 películas, sobre todo pues darles ese criterio y valorarlas desde esa perspectiva. Yo creo que es una joya, la verdad, el libro, cuyos títulos además me parecen muy acertados, pero es verdad que no todas son religiosas, ¿no, José María? Hay muchas que no lo son también, de hecho.
Sí, efectivamente, aunque la mayoría sí lo son, claro, uh-huh, está, pero hay muchas que sin serlo, pues digamos que inciden muy bien o reflejan muy bien el hecho religioso, ¿no? Hay una que a mí me gusta de manera particular, que es Ni Uno Menos, que es sobre una profesora china, una chica china, uh-huh, que va en busca de un alumno que se le escapa, ¿no? Y va a la gran ciudad por él, en fin. Sí. Entonces, es una metáfora, sin quererlo, pues es una metáfora preciosa del buen pastor. Oh. O, por ejemplo, también me hice eco de Ersu Uzala, que es una película de Akira Kurosawa, uh-huh, también muy buena, sobre la amistad, ¿no? Y probablemente sea, hombre, de la amistad hay muchas, pero quizá esta sea la paradigmática, ¿no?, sobre el valor que supone el tener un amigo. Entonces, son películas que sin manifestar expresamente su condición religiosa, pues claro, el bien, la bondad, la belleza, todo eso apunta a Dios,
están
¿no?
Presentes en todas, claro.
En quererlo, claro. Entonces estas películas lo hacen.
Mira, la siguiente pregunta, yo se la he pedido a nuestra anterior invitada, la verdad que es una buena amiga tuya, ¿no? Lucía González Barandiarán.
Sí.
Mira, escucha lo que te pregunté, además te digo algo más, espero que la llames nada más a acabar para que cumpla lo que te promete en la pregunta. Vamos a escucharla.
¿Hay alguna película que marcase para ti el pistoletazo de salida por tu amor al cine? Te debo unas cervezas.
Bueno, lo de las cervezas lo dejamos para luego, pero la pregunta es buena, ¿eh? A ver, ¿cuál dirías que es esa película?
Sí, yo siempre digo que la película que a mí me cautivó, porque es la primera que tengo en la memoria, es Dumbo. Yo me acuerdo que siendo un niño, mis padres que han cultivado mi afición al cine desde siempre, pues recuerdo haber visto con ellos en un cine de verano de Cádiz, Dumbo. Y es que además me acuerdo perfectamente y a partir de ahí, hombre, evidentemente era un niño, pues claro, lógicamente no tengo ese conocimiento del cine.
Yeah.
Pero la pongo siempre como mi ejemplo porque me viene a la memoria y me cautivó, claro, sin lugar a dudas, la película. Y después más adelante, bueno, a medida que va pasando el tiempo, sí que es verdad que hay películas que ya, bueno, pues me hacen ver que el cine se va a convertir en mi pasión, ¿no? Pues porque yo recuerdo, por ejemplo, que cuando, bueno, hace años, aunque no mucho, que ve Indiana Jones y La Última Cruzada, en fin, yo me acuerdo haberla visto en el cine,
sí.
y a partir de ahí recuerdo empezar a comprar revistas de cine, interesarme por otras películas, en fin, bueno, por ahí se va un poco, ¿no?, hilando esa pasión.
Lo que
por
te
el
inocula
cine, que
un poco el veneno del cine, vaya.
Sí, de manera inconsciente, ¿no?, porque ya digo, saltamos, ¿no?, de una película que me gusta a informarme por ella, a comprarme una revista, a comprarme un libro que hable de ella, y entonces así vamos creando esta afición que tengo hoy, claro.
Y hay una figura, como dices también en la introducción, que sobresale, claro, sobre esos tres criterios de los que hablábamos antes, ¿no?, y es la figura, claro, de Jesucristo. Porque el cine religioso, José María, no existiría, ¿no?, sin la importancia que el Hijo de Dios, claro, ha tenido en el séptimo arte. Bueno, hasta hablar de películas de las que aquí abordas tú, pues Rey de Reyes, ¿no?, o La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, por ejemplo.
Sí, hombre, es fundamental. Además, en la primera película de la que hablo en el libro, que es Vida y Pasión de Jesucristo, que es una sucesión de cortometrajes, ¿no? De hecho, se considera el primer largometraje de la historia, entre comillas, porque esos cortometrajes existían previamente y el propio director, Ferdinand Seca, los unió para crear un solo largometraje. Y efectivamente, ahí indico cómo, bueno, Cristo es probablemente una de las primeras figuras, si no la primera, de la historia en que es recogida por el cinematógrafo de los hermanos Lumière, ¿no? Primero en forma de documental, pues porque cerca de París había pueblecitos, igual que aquí en España, donde se representaba la pasión y ellos van a grabarlo, o bien sea en estudio, como son estos cortometrajes, que aunque la película es de 1907, muchos de ellos datan de 1899-1900, o sea que es que acababa de nacer el cine y ya se estaba representando la vida del Señor.
Entre las favoritas he leído, bueno, te he escuchado también en alguna entrevista que pondrías Gólgota o Ben-Hur. Yo te voy a pedir que vayas más allá, o sea, así pedirte un ranking de 3 o de 5 películas, lo que tú veas, de menos a más importante, de esos 100 títulos que tratas aquí, de esas 100 películas imprescindibles, y así una palabra, un mini titular, ¿no?, de cada una de ellas, de las que elijas. Tú nos has hablado antes de Ni Uno Menos también, no sé, vamos desde la tercera a la primera, ¿te parece?
Venga, vale.
Jesucristo como fondo. Venga, pues ¿cuál elegirías como tercera, eh?
Como tercera elegiría El Rey de Reyes. No Rey de Reyes, sino El Rey de Reyes.
Rey de
que
Reyes.
Es una película, sí, de los años 20, de Cecil B. DeMille, que es el director que posteriormente sería famoso pues con Los 10 Mandamientos o Sansón y Dalila.
Uh-huh.
Y es una película que yo creo que sienta las bases de la, digamos, de la persona de Jesucristo en el cine. Porque es un relato precioso, mudo, sobre el Evangelio. Y entonces, mientras que antes, pues Cristo había sido abordado pues como una figura así hierática, ¿no?, tan divina que era inalcanzable para el hombre,
ajá,
en El Rey de Reyes se hace una figura, siempre lo ponen rodeado de niños, lo ponen incluso jugueteando con ellos, hablando con la gente amablemente, siempre sonriendo, de manera que es importantísima para la historia del cine porque suaviza, ¿no?, esa figura que el propio cine había creado de Cristo, ¿no?
Bueno, pues
el
está
rey
bien.
de reyes.
Pues venga, esa es la tercera, la segunda.
La segunda yo pondría el Evangelio según San Mateo de Pasolini, que es una película controvertida, pues porque su director lo era, ¿no? Ya sabemos todos que se
Sí.
declaraba marxista, homosexual, ateo, en fin, y sin embargo crea una película muy honesta sobre Cristo porque él se limita a rodar lo que plasma el Evangelio y le da una visión también muy cercana desde otra perspectiva, ¿no? Pues porque ahí todo se mete el neorrealismo italiano, en fin, pero es una película honesta desde una perspectiva de un ateo que se queda extasiado por la figura de Cristo y la plasma tal cual él la entiende.
Oye, te está quedando estupenda la lista. Venga, pues vamos con la primera. Yo no.
Y la primera, hombre, es un
La
clásico,
imagino,
pero es
la
que
imagino. Pero
sí,
dime, dime,
la
dime.
pasión, pero es que la pasión de Cristo es indudable. Yo creo que ya nunca más vamos a ver una película de Jesucristo tan buena como esta,
Cierto.
porque alcanzó la cima, ¿no? A nivel artístico, espiritual, bueno, la prueba está en que la ponen en Semana Santa o la gente la procura recordar o cuando se hace una catequesis sobre la pasión, pues se recurre a ella porque lo tiene todo, ¿no? Y se ve que para su realización, pues Mel Gibson se imbuyó, ¿no?, de una oración o de una vida interior muy grande, o sea que para mí, pues está en el top.
Oye, José María, la lista te ha quedado muy bien, digo, ¿eh? La forma que has decidido es la de presentar la película, una breve contextualización, y luego la explicación para después responder a la pregunta, ¿qué podemos aprender de ella? Esto es lo más importante, ¿no? La clave, la lectura sintética en cristiano que podemos hacer cada una de ellas. Esto me imagino que le habrás dado muchas vueltas cuando te sentabas delante de cada una de ellas, ¿no? Esto tiene que llevar trabajo el hacerlo.
Pues sí, sin lugar a dudas, y Mike en la contraportada tiene razón, el cine tiene mucho más peso del que nosotros pensamos, y la serie, bueno, y más ahora, ¿no?, que el, digamos, el referente cultural religioso pues ya no existe o va a camino de desaparecer si nos ponemos en plan pesimista, ¿no? Y entonces la gente busca otras fuentes de inspiración pues en el cine, en las series, ¿no? Y entonces se puede influir muchísimo a través del cine y a través de la televisión. Por tanto, yo quería efectivamente mostrar qué enjundia se le saca a cada una de las películas y ser lo más objetivo posible, porque habrá algunas que yo veo una cosa que a mí me conmueven, pues yo tengo una experiencia personal relativa a lo que cuenta la película y a lo mejor eso a otro no le afecta. Por eso yo quería que fueran enjundias objetivas, ¿no? Pues la película dice esto impepinablemente y es lo que tenemos que aprender. Y sí, sí que lleva su tiempo, ¿no? Pues porque precisamente en aras de esa objetividad, pues pongo muchas frases del catecismo, de la Iglesia Católica o, por supuesto, de la Sagrada Escritura, de manera que todo el mundo vea que, bueno, que no son cosas que me invento o, digamos, problemáticas mías, sino que son enseñanzas que podemos extraer ciertamente de la película que estamos viendo.
Te estoy haciendo una entrevista y casi un examen, porque te he preguntado por títulos, te he preguntado por cómo lo has enfocado, cuánto tiempo te ha llevado. Podemos encontrarnos ante la compasión, ante la caridad en estado puro, también de la persecución de los cristianos. ¿Qué película deberían ver quienes estén sufriendo una crisis de fe? ¿Tú cuál les recomendarías?
Por ejemplo, Cristiada me viene a la mente, porque el testimonio de un mártir nos hace ver que lo que nosotros creemos es verdad, porque ¿quién va a morir por una mentira? No, o sea, si uno puede tener pasión, debilidad, pues por un artista o por un personaje histórico estupendo, pero nadie daría la vida por una persona, por un personaje histórico sin más. Sin embargo, que alguien dé la vida por Cristo, por la verdad con mayúscula, para mí ese es el mayor testimonio o la mayor prueba de fe, ¿no? Por eso, pues ahí tengo varias, ¿no? Pues eso, Cristiada o Cerca del Cielo, y para mí son las mejores, ¿no? Pues porque nos enseñan que a pesar de que uno pueda sentir pues la aspereza espiritual que todos sentimos alguna vez, nos hace ver que Cristo supera todo eso y que te llama a una entrega absoluta, ¿no? Incluso de la vida.
Pues la fe ha buscado sus cauces de expresión en el arte desde el principio, pero ahora resulta, si cabe, más urgente. Es lo que dice Enrique García Máiquez en la contraportada de este libro. Porque es verdad, existe una moraleja común que podemos encontrar en estas 100 películas. Apostar por Cristo merece la pena y en las 100 películas ahí esa columna vertebral que es el señor, y desde luego el cine cristiano merece la pena. Voy a recordarte el título, ¿eh? 100 películas cristianas, de José María Pérez Chávez, editado por Homo Legends. Merece mucho la pena, ha trabajado mucho en ello. José María, ha sido un placer el charlar contigo, te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado, de verdad, enhorabuena por este trabajo y gracias, que nos viene estupendo a todos los que nos gusta el séptimo arte. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, un abrazo, muchas gracias y que Dios os bendiga a todos.